Muy bien, Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Padre, te seguimos dando gracias por tu paciencia, por tu fidelidad. Y también rogamos, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo esta palabra obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que se afirmen las verdades contenidas en este pasaje y que se refleje en la conducta de cada uno de nosotros, Señor, como fieles seguidores tuyos, como fieles discípulos tuyos, Señor. Rogamos para que así sea en cada uno de los aquí presentes, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. La prédica de hoy se titula La conducta y la iglesia local. La conducta y la iglesia local. Hay que recordar que Pablo está viajando hacia Macedonia, que es más hacia el oeste, y dejó a Timoteo en Éfeso, que es más hacia el oriente. Y Pablo tiene el deseo de ir a ver a su amado discípulo Timoteo, pero eso hasta ahora no se ha podido. Y entonces Pablo escribe esta carta. Esta sección de Primera de Timoteo habla del motivo por el cual Pablo escribe la carta a Timoteo. Él quiere seguir instruyendo a su amado hijo en todos los asuntos que tiene que ver con la iglesia local, cómo debe comportarse, cada miembro en la iglesia. Está estableciendo, recuerden que Pablo dejó a Timoteo ahí en Éfeso porque Éfeso era una situación muy desordenada. Y bueno, Pablo lo que quiere es animar a Timoteo, darle instrucciones específicas para que a su vez Timoteo las pase a todos los miembros de la iglesia. Y en pocas palabras, parte de este pasaje es, como decir, recordando quiénes somos, actuaremos en consecuencia. Y entonces, en este pasaje veremos la relación que existe entre una conducta piadosa y la naturaleza y función de la iglesia local. Versículo 14. Vamos a ver tres aspectos: lo que es la conducta, la naturaleza de la iglesia y la función de la iglesia. La conducta, versículo 14 y parte del versículo 15. Esto te escribo, hablando de Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Seguimos hasta el 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y bueno, Pablo está inmerso pues en su ministerio apostólico, preocupado por lo que se viene, porque Pablo sabía perfectamente lo que se viene, porque en el capítulo 1 lo dice, y en el capítulo 4, lo dice todavía más claramente: vendrán tiempos difíciles, la iglesia será atacada, desde adentro y desde afuera. Hay lobos adentro y hay lobos afuera. Y Pablo está preocupado por esta situación y entonces escribe esta carta mientras él puede ir a ver a Timoteo a Éfeso. Y en el versículo 14, por eso le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Bueno, pues el amor de Pablo por Timoteo es un ejemplo del amor que debemos tener nosotros también por todos nuestros hermanos. Y Pablo lo plasma aquí de manera muy clara, ¿verdad? Y no solo por Timoteo, sino por la iglesia de Jesucristo. La palabra esto te escribo, bueno, pues escribe toda la carta, ¿verdad? Y esto incluye a lo que ya escribió Pablo principalmente, y obviamente va a incluir a lo que después va a escribir a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 6, sobre los diferentes aspectos que tiene que ver con la iglesia de Cristo, en este caso en Éfeso. Entonces, en el capítulo 1, Pablo ya se ha presentado y ha lanzado una advertencia, ha puesto algo de fundamento doctrinal. En el capítulo 2 ya vimos el papel de las mujeres, la importancia de la oración en la iglesia corporativa. En el capítulo 3, él ha dicho cómo debe ser el gobierno de la iglesia, una pluralidad de ancianos, de diáconos y ovejas. Bien, entonces Pablo va, como decir, desgranando pues lo que debe ser una iglesia local y cómo debe comportarse el miembro de una iglesia local y cómo debe estar organizada una iglesia local que es o se dice bíblica. Entonces le escribe para que, si tardo, dice el versículo 14, sepas cómo debes conducirte. Y aquí está el asunto: si no puedo ir a verte, y esta frase se puede traducir, en lo que voy a verte, te voy a adelantar por escrito lo que necesito que hagas y enseñes. A lo mejor no puedo ir, pero por si las dudas, entonces quiero escribirte esto. En términos más coloquiales, pues. Y sepas cómo debes conducirte. Entonces, en esta parte del versículo 14 se hace más claro, pues, el motivo de toda la carta en general, pero principalmente de lo que ya ha puesto ahí, de lo que ya ha ordenado, cómo debe funcionar la iglesia y cómo debe conducirse Timoteo y el miembro de una iglesia. Pablo le escribe entonces a Timoteo con el propósito que sepa esta situación muy particular, la conducción de la iglesia, pero también la conducción en cuanto a conducta de Timoteo y de un miembro de la iglesia. Enseñar los principios que Pablo le está instruyendo a Timoteo, porque es una carta más o menos personal, pero el contenido tiene que ser aprendido y absorbido por toda la iglesia. La palabra conducirte se refiere principalmente a una manera de comportarse, vivir habitualmente bajo los principios de algo. Es un tanto general, pero tiende hacia la especificidad. Es como decir, sabes a dónde perteneces y entonces eso lo debes manifestar en tu conducta. ¿Sí? O sea, lo que eres, haz. Pues si eres médico, pues no actúes como médico, sino haz las cosas que el médico debe hacer, ¿verdad? Si eres torero, pues yo me puedo decir torero, pero cuando me meto al ruedo, a ver si es cierto que hago lo que un torero debe hacer, ¿sí? Entonces, lo que digo que soy es lo que debo manifestar en la conducta. No debe haber una disparidad entre lo que digo que soy y lo que hago. Y eso es lo que se está refiriendo Pablo aquí a Timoteo. Es como decir identidad igual a conducta. En términos matemáticos, pues. Sabes a dónde perteneces, entonces eso va a ser manifestado en tu conducta. Cómo vas a obrar, cómo vas a actuar en la práctica diaria. William Barclay lo describe de esta manera. Lo cito: esta palabra describe el conjunto de la vida y el carácter. Aquí se introduce el carácter de la persona. Pero describe especialmente a la persona en su relación con los demás. ¿Qué es más difícil? ¿Sí o no? Vivir solo es muy fácil. Pero cuando uno empieza a relacionarse con personas que piensan diferente, que no están de acuerdo con nuestras cosas, que actúan diferente, ya la situación no es tan fácil. ¿Sí o no? Y empezando por nuestra esposa o el esposo. Y de ahí para abajo, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, son difíciles. No es fácil las relaciones humanas. Pero aquí dice que especialmente la persona en su relación con los demás, la palabra misma establece que el carácter personal de un miembro de la iglesia debe ser excelente. Más difícil todavía. Y que sus relaciones personales con otros deben manifestar una verdadera comunión. Vean cómo una cosa va llevando a otra. Y todo, todavía se hace más difícil, ¿verdad? O sea, no solo ser miembro, tener cierto carácter, y no el carácter tú solo allá como los ascetas, ¿verdad? No, sino manifestar tu carácter en las relaciones con los demás miembros de la iglesia. Y no solo eso, sino además tener comunión con ellos, y tener comunión implica situaciones particulares, cuando no pensamos igual. Entonces, una congregación cristiana es un cuerpo de personas que son amigas de Dios, porque tienen una relación con Dios, en ese sentido, pero también amigos entre sí. Entonces, vean hasta dónde llega. Entonces, esta palabra conducirte implica todo eso. O sea, implica conducir una iglesia, es cierto, pero también implica a nivel personal la conducta, pues, el carácter y las relaciones entre todos. Bien, vean como vía de contraste para que esto quede más claro. En Efesios 2, versículo 3, hablando Pablo de la vida anterior a Cristo, Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en nuestra naturaleza, sin Cristo, digamos, somos hijos de ira, pero también manifestamos ¿qué conducta? La conducta de la carne. Y entonces es todo lo contrario del carácter de Cristo. O sea, lo que somos, hacemos. Antes de Cristo teníamos una conducta muy particular, ¿o no? Ahora en Cristo estamos aprendiendo a tener una conducta diferente, porque ya tenemos otra naturaleza. Ya tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y aunque no somos perfectos, pues nuestro carácter debe ir creciendo y conformarse al carácter de Cristo. ¿Sí? Entonces, como vía de contraste, la naturaleza carnal va a manifestar una conducta diametralmente opuesta a la naturaleza espiritual en Cristo. Y eso es lo que quiere que Pablo aprenda a Timoteo, y que Timoteo lo enseñe a la iglesia, y que la iglesia lo absorba, y no solo eso, sino que lo practique. Bien, esa es la conducta, para que sepas cómo debes conducirte en todos los aspectos de la iglesia y en el carácter personal. Número 2, la naturaleza. Dice el versículo 15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y bueno, aquí describe en parte la naturaleza de la iglesia y utiliza algunas metáforas que se usan en el Nuevo Testamento para iglesia. Casa, por ejemplo. Para que sepas cómo debes de conducirte, en la casa de Dios. Entonces, casa es una metáfora, pues. Aunque en algunas ocasiones Pablo la utiliza con el término de familia, aquí en este versículo queda mejor traducirla como casa, el aspecto físico, digamos, de una casa. Es reflejado mejor en este pasaje. Una casa tiene una estructura. Sin embargo, como todos sabemos, pues en una casa habita una familia, ¿verdad? Entonces, a veces se traduce como casa, a veces se traduce como familia, ¿verdad? Lo incluye en el concepto, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, que es la misma palabra que usa aquí en 1 Timoteo 3, 15. Os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4, 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Entonces había una iglesia que estaba funcionando en la casa de alguien. ¿Sí? Es en ese sentido que está usada esta palabra en este pasaje. Pero también se usa más metafóricamente. referirse a casa desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, Hebreos 3:6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Primera de Pedro 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También se usa la metáfora de templo desde el punto de vista corporal, como ya hemos visto en Primera de Corintios 3, 16, 17, y desde el punto de vista individual, sois templo del Espíritu Santo, en Primera de Corintios 6, 19. Entonces, la casa de Dios es una casa de naturaleza espiritual, aunque nos reunimos en un edificio como este, ¿verdad? Es algo físico, ¿sí? Pero la casa es de Dios, es de naturaleza espiritual. Dios es el constructor. Dios habita en su casa espiritual. Entonces, nosotros somos la casa espiritual, la casa de Dios, que Dios ha construido, y Él mantiene esa casa. Es la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es qué? La iglesia. Termina ahí el versículo 15. ¿Qué es la iglesia? Entonces, la casa de Dios la define como la iglesia. Y este término iglesia, que se puede traducir también como congregación, asamblea o reunión, de 114 veces que se usa en la Biblia, esta palabra, 90 se refiere a la iglesia local, y ahí es donde surge el concepto de iglesia local. La mayoría de nosotros, en Gracia y Paz, estamos familiarizados con el concepto de iglesia local. Nosotros somos una iglesia local, ¿sí? Y en una iglesia local, Timoteo ya define que hay ancianos, que hay diáconos y que hay ovejas. Eso hace a una iglesia local: ancianos, diáconos y ovejas. Entonces, cuando leemos la palabra iglesia, en la mayoría de las veces se refiere a una iglesia local, que se puede ver, donde los creyentes se reúnen regularmente. Eso hace la iglesia. Es un grupo de personas creyentes, nacidas de nuevo por el poder del Espíritu Santo, porque escucharon el Evangelio, porque Dios obró en ellos, y empiezan a reunirse regularmente. Y luego la iglesia se organiza como Pablo la está organizando, porque tiene que organizarse una iglesia, ¿verdad? Y establece el liderazgo de la iglesia, establece los servidores de la iglesia, establece a las ovejas, y las ovejas se van agregando. Eso es una iglesia local. Por ejemplo, Primera de Corintios 4, 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, hay iglesias físicamente en todas las partes que Pablo enseñaba. O sea, eso establece, pues, una iglesia visible, digamos, una iglesia local. Entonces, puede haber una iglesia, cuando se usa esta palabra iglesia, puede ser que se refiera a una iglesia en alguna ciudad. Por ejemplo, Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había una iglesia visible en Antioquía. Era, digamos, la centro de operaciones de Pablo, ¿verdad?, y sus seguidores. Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya estudiamos la carta a los corintios. Es otra iglesia local, física, se ve. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primera de Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. otra iglesia, grupo de personas, os reunís, y eso implica que se reúnen regularmente, es algo visible. Primera de Timoteo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces aquí Pablo refiriéndose a la iglesia de Éfeso particularmente, donde había viudas, está estableciendo el rol, cómo van a ser atendidas las viudas, de qué manera. Ahora también iglesia, había iglesias que se reunían en hogares. Romanos 15:5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeteno, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, recuerden que a partir de Hechos 2, después de Pentecostés, estaba naciendo la iglesia. El evangelio iba siendo predicado. Cristo aseguró que su evangelio iba a ser predicado a todas las naciones y fue predicado a todas las naciones, y entonces empezaron a nacer iglesias a través de todo el mundo antiguo conocido. Y esos se establecieron en iglesias locales. Entonces Pablo va, su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero, tal vez hizo un cuarto, iba confirmando a las iglesias, iba viendo qué problemas había en esas iglesias que iban naciendo, y entonces dejaba personas, dejaba ayudantes para organizar como iglesia local. Y así es como nace el concepto de iglesia local en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros somos una iglesia local. También se usa como iglesia universal, que es todo el cuerpo de creyentes. Pero la iglesia universal es como un todo, digamos, pues. Pero la iglesia universal está representada por cada iglesia local en forma visible. Gracia y paz es parte de la iglesia universal, que está representada localmente en forma visible, y que nos reunimos, ¿cuánto? Regularmente. Un cuerpo de creyentes, donde hay ancianos, diáconos y ovejas. Eso hace una iglesia bíblica. Con más defectos o menos defectos, pero hace una iglesia bíblica. Donde realmente hay ancianos, diáconos y ovejas, es una iglesia bíblica. Claro, estando el evangelio ahí presente, ¿verdad? La palabra de Dios, pues. Entonces, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, dice el versículo 15. Bueno, el Dios viviente enfatiza, pues, la eternidad, la inmortalidad de Dios. Dios está vivo. Dios no ha muerto, dice una película, ¿verdad? Bueno, la Biblia lo dice primero. Dios está vivo. Porque hay quien ya lo mató, ¿verdad? Esas corrientes que luego hay, ¿no? Sobre todo corrientes europeas allá en Inglaterra y puntos circunvecinos, ¿no? Dios ha muerto, haz lo que quieras. Sí, pero sabemos que eso no es verdad. Por más bonito que se pueda leer, o por más bonito que lo puedas ver en una película, eso es una mentira. El Dios viviente, el Dios está vivo, es el único dador de vida. A través de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, es el único que puede dar vida. Pues para eso murió Cristo. Para eso resucitó. Para eso ascendió. Y para eso está intercediendo. Para dar vida, para darnos vida. Dice la palabra, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios es el Dios viviente. Y Él ha construido una casa, que es su iglesia. Y Él habita corporativamente en su iglesia. Y cada creyente es templo también del Espíritu Santo. Eso enfatiza, pues, el promover la santidad de cada creyente. Bueno, entonces, podemos concluir esta parte, que la casa de Dios es la iglesia. Ya hemos visto que cuando se usa la palabra iglesia, en la mayoría de las veces se refiere a una iglesia local, visible, física, que se reúne regularmente y que tiene cierta estructura: ancianos, diáconos, ovejas. Es la asamblea local de creyentes y es de naturaleza espiritual, porque se cree espiritualmente. Hay muchas organizaciones. Y a veces uno puede ver hasta mejor organizadas que una iglesia, ¿verdad? Hay gente muy buena para organizar, hacer, crear organizaciones que impactan mundialmente, pero están muertas, pues, de todas maneras. No son de naturaleza espiritual. No van a impactar más allá de esta vida. Esta va a impactar más allá de esta vida. Es de naturaleza espiritual y es eterna. Y aparte está sostenida por el ser más poderoso. Damos gracias a Dios por las grandes organizaciones, ¿verdad? Que Dios ha permitido que se creen usando hombres con una inteligencia superior a otros, porque nos hacen más fácil la vida. Damos gracias a Dios por ellos, pero siguen siendo de una naturaleza no espiritual. La iglesia es espiritual. Donde está el evangelio verdadero, hay una iglesia verdadera. Ahí está el Dios viviente. Bien, entonces, conducta y naturaleza de la iglesia. Número 3, ¿cuál es la función de la iglesia? Ahí dice el versículo 15, es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se llama la serie de Primera de Timoteo? Ya se les olvidó. Pues aquí está en este versículo, columna y baluarte de la verdad. Esta sección es como, digamos, una bisagra en Primera de Timoteo, ¿verdad? Es como la mitad, pues, digamos. Ya estableció la organización de la iglesia para un lado y luego va a seguir organizando la iglesia ya en aspectos más personales. Y luego va a advertir a Timoteo de lo que viene, lo duro que viene, el ataque de los falsos maestros, y luego algunas instrucciones personales. Entonces termina redondeando toda la función y el funcionamiento de una iglesia organizada, bíblica, donde hay ancianos, diáconos y ovejas que se reúnen regularmente. Pero tiene una función, es columna y baluarte de la verdad. Entonces la idea, hermanos, amigos, es sembrar la convicción de lo importante de la iglesia local. Sembrar la convicción de lo importante que es que tú vengas cada domingo o regularmente a nuestra iglesia local. ¿Qué está en juego? ¿Qué está implicando? Porque aquí lo dice la palabra. Columna. También se traduce como pilar o sostén. Esta palabra se utilizaba en la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, para referirse a las columnas del Templo de Salomón. Todos tenemos una idea de lo que es el templo majestuoso que Salomón construyó. Y yo ni me imagino nada más de estar presente ahí viendo las columnas que soportan a ese templo. Maravilloso todo lo que hizo Salomón ahí, cómo lo construyó, los materiales que usó, la hermosura de cada material. El templo de Diana en Éfeso, o templo de Artemisa, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No sé en qué número iría ahorita, pero yo me las aprendí así. Una de ellas era el templo de Diana en Éfeso, en la primaria. Y una de sus mayores excelencias eran sus columnas. Entonces quiero que se imaginen en la mente del escritor, perdón, del receptor de la carta, Timoteo, y en Éfeso los que estaban escuchando esto, quiero que se imaginen lo que Pablo está transmitiendo al usar la palabra columna. Lo más excelente del templo de Éfeso eran sus columnas, precisamente, que ellos podían ver, maravillarse con ese templo como construcción. Era una maravilla que lo hacía lucir majestuoso. Es un templo que tiene 127 columnas una tras otra y sosteniendo ahí todo el templo. Y está así como en una montaña, como en una meseta, algo así. Entonces, los efesios sabían muy bien lo hermoso que podía ser una columna de este tipo, ¿verdad? Lo veía. Pablo aprovecha eso y escribe, a ver, quiero que se imaginen esto. Sin embargo, el sentido de este pasaje es más no tanto describir en sí la columna, sino el despliegue para lo que esa columna se puede utilizar. Es decir, en ocasiones sobre una columna bien tallada, bonita, como esa de ese templo, la ponían aparte y ponían una estatua ahí de un personaje famoso. Y bueno, nosotros aquí las vemos, ¿verdad? Y pasamos de largo, pero en ese tiempo era diferente. Poner una estatua de un personaje famoso ahí, un busto ahí grandote, era algo de veras importante. Nosotros ahora estamos acostumbrados a verlas por todos lados, tal vez, ¿verdad? Y no les tomamos atención. Tan solo el caballito que está ahí, ¿verdad? Ahí de Vicente Guerrero. Lo pasamos y la verdad nunca vemos cómo fue tallado ese caballito, ese jinete que está ahí, ¿verdad? Cómo le hizo el que labró, no sé cómo se dice ahí, el bronce. Y si uno llega y se para y dice, ¿cómo le hizo para tallar así? O sea, es increíble, la verdad. Trabajo manual increíble. Entonces, pero en esa época, pues, era una cosa un tanto superlativa, digamos, ¿verdad? Entonces, ponían el busto sobre una columna y sobresalía sobre todo. Sobresalía sobre todo, valga la redundancia, ¿verdad? Sobre todo. Y entonces, hacía que sobresaliera sobre todas las cosas ordinarias, ese es el punto. Y verse claramente hasta de lejos. Ese es el punto. Aparte de lo bonito de una columna, no tanto es lo bonito, sino la función de esa columna de desplegar algo que pudieras ver desde lejos. Y sobresalir sobre todo. Como aquí, que sobresalga sobre todos los Oxxos y todo lo que tiendas que hay por todos lados, edificios. Y ese es el punto de que quiere tocar aquí Pablo. Esa es una columna. Ahora, un baluarte es un fundamento. Es el, ¿verdad? Cuando hacen un edificio, ¿qué es lo primero que hacen? Pues el fundamento, el cimiento. Y mientras más alto es el edificio, más profundo es el cimiento, el fundamento. Si no, pues se cae. Este es un sustantivo, y eso es importante que sea un sustantivo, porque está definiendo algo muy importante. Se utiliza solamente una vez en la Biblia, y eso lo hace todavía más importante. Una vez Pablo lo utiliza en este sentido. Y eso exalta todavía lo que Pablo quiere enseñar. El significado, pues, pareciera claro. O sea, toda la estructura de una casa, de un edificio, depende, pues, ¿de qué? De su fundamento, de su cimiento. Un buen cimiento sostiene eficazmente a la estructura, obviamente. Ahora vean esto, en un mundo donde la verdad es frecuentemente rechazada, usted háblele de Dios a alguien y no va a tener ningún problema. Háblele de Cristo como exclusivo, como el único camino, y va a tener muchos problemas. Háblele de la verdad absoluta de la Biblia y va a tener muchos problemas. Hable de la verdad relativa de lo que quiera y no va a tener ningún problema. El mundo rechaza la verdad. Y si no, pruébelo. Y entonces, en este mundo donde la verdad de Dios es rechazada, pues resalta lo que Pablo está enseñando. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y entonces la iglesia es la que debe ser, que la verdad se muestre desde lejos como lo más importante. Todo lo ordinario queda de lado. La iglesia es la columna y el baluarte porque pone a la verdad por encima de todo, lo más valioso. Columna y baluarte de la verdad. La hace ver, la hace brillar, la hace lucir y la mantiene firme contra todo y contra todos. Y una iglesia entonces que no hace esto, tal vez ni siquiera sea iglesia. Bueno, en términos de la Biblia. Porque iglesias como tales puede haber miles, ¿verdad? En términos bíblicos. Entonces, la idea aquí es que el deber de la iglesia es mantener bien en alto e inconmovible la verdad. De tal manera que todos puedan verla y nadie pueda derribarla. Y nadie podrá. Porque ¿quién la sostiene? Dios. ¿Quién puede contra Dios? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Decía Jesucristo a Pablo, ¿verdad? O sea, sostiene firmemente a la verdad y la hace brillar. Aquí la verdad se refiere, obviamente, a todo lo que implica el Evangelio, o sea, todo el cuerpo de doctrina apostólica. Primera de Timoteo 6:5 utiliza, digo, en varias partes, pero en 6:5 utiliza esta palabra: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Los hombres corruptos de entendimiento no conocen la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Esos hombres no conocen la verdad, lo único que quieren es tu dinero. Segunda de Timoteo 2:15 es otro ejemplo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces se refiere pues a todo lo que tiene que ver en el Evangelio, incluye al Evangelio como tal, lo conocemos, ¿verdad? Y toda la instrucción apostólica. Y una iglesia lo único que tiene que enseñar es toda la instrucción apostólica. Aquí está en la Biblia todo lo que hay que enseñar. No hay necesidad de enseñar otra cosa. Porque ese es el mandato de Dios. Entonces, podemos concluir que la iglesia sostiene firmemente y en lo más alto, o así debiera ser, la verdad, para que todos puedan verla y venir a ella. Vean qué responsabilidad. Eso es la iglesia local, eso es lo que hace una iglesia local, lo que debería hacer una iglesia local, lo que debería estar haciendo una iglesia local. Hendriksen, lo cito, sostiene la verdad por medio de oírla y obedecerla. Pues una iglesia sostiene la verdad, oyéndola y obedeciéndola. Usarla correctamente, guardarla en el corazón. Y si está en el corazón, ¿dónde va a estar? En la conducta. Sosteniéndola en lo alto como la palabra de vida. O si uno prefiere comerla, en sentido metafórico, eso requiere estudio y meditación. Defenderla, divulgarla, el evangelismo, de otras maneras. Demostrar su poder en la vida consagrada. El punto del pasaje. Aquí termino la cita. Demostrar su poder en la vida consagrada. O sea, el mundo ve a una persona creyente que está desplegando pues su vida piadosa y va a ser atractivo al mundo. No ocupamos hacer otras cosas. Podemos hacer actividades, sí, ¿verdad? Traer un Ferrari aquí para traer a los jóvenes, está bien. Una moto Harley Davidson, está bien. ¿verdad? Pero primero predícales la verdad y luego súbelos a la moto y al Ferrari. Está bien, se vale. Es una buena idea para el Congreso de Jóvenes. ¿Sí? Pero predícales primero la verdad, está bien. Entonces, esa es la función de la iglesia, hermanos. Predicar, sostener la verdad. Y esa verdad no solo es así, sino que se debe absorber y verse reflejada en la conducta de Timoteo, de la iglesia de Éfeso y de los miembros de Gracia y Paz. La conducta, hermanos. Entonces, muchas veces la iglesia no es atractiva al mundo. ¿Por qué? Porque nos parecemos al mundo. Y si esas vamos, el mundo tiene mejores cosas, ¿verdad? Pero cuando manifestamos la conducta, la verdad, seremos atractivos al mundo. No me malinterpreten. No hay mejor cosa que la iglesia. No tiene comparación con el mundo. Pero cuando queremos imitar al mundo, el mundo hace mucho mejor las cosas que lo que nosotros lo podamos imitar. Porque luego la iglesia quiere hacer eso. Y no, no es necesario, hermanos, de veras, no es necesario. Es más fácil tratar de imitarlo que mostrar nuestra conducta cristiana, ¿verdad? Sí, de veras. No es fácil. Pero es nuestra obligación como creyentes manifestar una conducta acorde a lo que decimos que somos. Entonces yo creo que se puede ver más claramente la relación que hay entre la conducta en la iglesia, la naturaleza y la función de la iglesia. El creyente, como miembro de la iglesia local, conducirá su vida de la manera apropiada si se afirma en la verdad de que él forma parte de la casa del Dios viviente, que él construyó, que es de él, en el cual él habita. Y también si se afirma en que ha sido llamado a apoyar y mantener en lo alto la verdad de Dios de palabra y de hecho. Vean qué responsabilidad. Qué privilegio, pero qué responsabilidad. Entonces no puedes ni debes subestimar a una iglesia local que cuando menos está tratando de ser bíblica en estos aspectos, que lucha por ello, con sus errores, con sus deficiencias, porque en todos lados hay, pero está caminando en ese sentido. Y luego Pablo termina en el versículo 16, e indiscutiblemente, volvemos a 1 Timoteo 3, versículo 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto se cree, muchos autores concuerdan de que es un himno en esa época ahí en el Oriente, un himno que se cantaba en las iglesias, que no habla de otra cosa más que de quién. Jesucristo. Está describiendo el ministerio de Cristo, está describiendo a Cristo. Y si se fijan, está contrastando lo que es debajo del cielo y lo que está arriba. Por ejemplo, Dios fue manifestado en carne, Juan 1, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne, el Dios encarnado, justificado en el Espíritu, es vindicado en el Espíritu. El Espíritu le dio poder y aprobación. Y entonces Jesucristo hizo todo su ministerio terrenal en ese poder. Visto de los ángeles, algo celestial. Predicado a los gentiles, algo terrenal. Creído en el mundo, algo terrenal. Recibido arriba en gloria, que es donde está ahorita, algo celestial. Esta es una técnica, digamos, literaria de esa época, ¿verdad? Pero lo importante es que está describiendo a Cristo, termina con este himno que tiene un rico contenido teológico que hay que desglosar de manera así, muy lentamente, porque es tan rico y tan hermoso este pasaje, que no se puede hacer ahorita. Que describe, sin lugar a dudas, la grandeza de Cristo. Entonces, Cristo, Jesucristo, Él es la revelación de la piedad. Entonces, ¿quieres ver a la piedad personificada? ¿A la devoción personificada? Ve a Jesucristo. Él es. Ese misterio que había sido guardado a través del tiempo fue manifestado. Dios encarnado, Jesucristo, nuestro ejemplo. Él es la revelación de la verdadera piedad. Y a Él hay que seguir. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, haz esto en la iglesia, hazlo de esta manera, ¿verdad? Para que todos puedan seguir a esa revelación de la piedad que es Jesucristo. Y se puedan conformar a Él. ¿Sí? Hay que imitar a Cristo. Digo, Pablo llega a decir, ¿verdad? Imítenme a mí como yo a Cristo. ¿Cuánto nos atrevemos a decir eso? Pero hay que hacerlo. Los líderes tienen que ser ejemplo para que las ovejas imiten a los líderes, porque los líderes están imitando a Cristo. Pero las ovejas también van a hacer que alguien los imite a ellos. Esa es una responsabilidad de todos. Bueno, creo que quedó claro la relación entre una conducta piadosa, la manera como organizar la iglesia, la naturaleza de la iglesia y la función de la iglesia. Y esa es responsabilidad del liderazgo y de las ovejas. Y siempre lo he dicho y lo reitero, no hay mejor defensa para una iglesia que las ovejas estén enseñadas correctamente en la palabra de Dios. Porque aquí no se va a parar nadie que no hable de la palabra de Dios. Y si alguien se para, las ovejas luego salen. ¡Ey! Eso no es comida sana. Entonces es la mejor defensa para una iglesia. De los lobos. Porque Pablo en el capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice claramente que en los postreros tiempos, y Pablo está anticipando el problema que se viene y que llega hasta hoy. Entonces, ¿qué hace Pablo? Instruyendo a Timoteo para que instruya a su congregación para defenderse de quién, de los apóstatas. Y no están afuera, están adentro. Bien, como vía de aplicación, siguiendo a otro autor, Warren Wiersbe, algo que debe quedar para ustedes, pues. La casa de Dios, la familia de Dios, porque Dios dice que cuando somos regenerados, nacidos de nuevo, justificados, somos adoptados a la familia de Dios. Al que cree, le dio potestad de ser hecho, ¿qué? Hijo de Dios, al que cree en el Verbo encarnado, Dios hecho carne en Jesucristo. Debes de comportarte como lo que eres, es lo que manda la palabra. Si eres miembro de la familia de Dios, si la iglesia es la familia de Dios, la casa de Dios, es más importante que cualquier otra organización. Y no que otras no sean importantes, pero esta es la más importante. En la medida en que la iglesia local es fiel en preservar, predicar y practicar la verdad, como consecuencia de ello, todos crecemos en carácter. Pero también la obra de Dios va a ser prosperada en la tierra. ¿Qué sucede cuando un cristiano infiel está en la iglesia? Pues debilita la estructura. Entonces tiene que ser llamado, ¿verdad?, a cuentas. ¿Para qué? Para poder preservar bien la estructura sana. Y es donde entra la disciplina, pues. Por eso es importante la disciplina en la iglesia. ¿A quién le gusta la disciplina? Pues yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero es necesaria. Así como nuestros hijos, es necesario disciplinarlos, pues como nosotros fuimos disciplinados, bien o mal, esa es otra historia, ¿verdad? Porque luego dicen, no, es que a mí, sí, bien o mal, bien o mal. Aquí se supone que lo hacemos conforme a la palabra, pues, ¿verdad? Bien, porque la palabra manda cómo. Pero es importante, pues, para sostener la estructura, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, con una estructura sana, sin debilidades. La iglesia local debe continuar la obra del ministerio de Cristo. Ese es su deber, no es otra cosa. Puede hacer actividades y mil cosas, está bien, pero nunca deben sustituir el ministerio que Cristo empezó. La iglesia lo debe de continuar, y eso es estar predicando, enseñando el Evangelio y todo el contenido de la Biblia. ¿La iglesia es importante para Dios? Pues es de Él, debe ser importante. Entonces también debe ser importante para nosotros. Tu iglesia local debe ser importante para ti. No la subestimes. Yo espero que Dios hoy siembre esa convicción de la importancia de la iglesia local, a la iglesia que tú acudes, y operar, abonar, ser parte, pues, de la edificación de la iglesia, de mantenerla sana, estructura firme, el fundamento firme, el pilar brillando, pero sobre todo la verdad arriba, reluciendo por sobre todo lo ordinario. Bien, entonces podemos concluir que una conducta piadosa se desprende del recordar y afirmarnos en la naturaleza y la función de la iglesia local. Bien. Entonces, oremos para que así sea. Bien. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que hoy has tenido para nosotros. Te pedimos que tú afirmes estas verdades en el corazón de cada uno de los presentes. Que aquellos que han subestimado tu iglesia local, Señor, que se arrepientan y vengan de nuevo a ti, Señor, con ese gozo a tu iglesia. Oramos por todos aquellos, Señor, también para que los que no están todavía en ti, Señor, que vengan en arrepentimiento y fe. Oramos por nuestra iglesia, Señor, para que tú la sigas sosteniendo, para que tú la sigas cuidando, para que tú la sigas protegiendo, Señor, de lobos rapaces. Para ti es la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.